Hermanos, siempre en la Biblia hay algunos textos que nos cuestan. Los leemos, rascamos la cabeza, ¿qué significa el texto? Pero muchas veces esos textos difíciles son llenos de aplicaciones. Así es el texto que quiero que analicemos hoy. Es Mateo capítulo 12, versículos 43 a 45. Y si tienen sus Biblias, por favor, busquen ahí y vamos a analizar este texto. Mateo 12, 43 a 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Un texto bien fácil? ¿Cuáles son algunas preguntas que llegan a la mente cuando leemos este texto? En primer lugar, ¿qué representa eso del espíritu inmundo que sale de la casa? ¿De qué está hablando Jesús? Segundo, ¿qué es esta casa? ¿De dónde sale? Tercero, ¿qué significa la idea de volver el espíritu con siete demonios peores? ¿Cuál es el punto de Jesús aquí? ¿Cuál es la clave para entender muchos textos difíciles? El contexto. O sea, los versículos que vienen inmediatamente antes y después del texto difícil. Y así es el caso con este texto. En este capítulo encontramos un montón de choques y batallas entre Jesús y los fariseos. Y vamos a analizar brevemente algunos de estos conflictos que tuvieron. En los primeros versículos, los fariseos criticaron a Jesús porque dejó que sus discípulos comieran espigas. ¿En cuál día? El sábado. Y le criticaban duramente. Fíjense en la respuesta de Jesús a ellos. 7 y 8, y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del reposo. Dos puntos. Eran misericordiosos de ellos. Nos justificaban a David cuando él comió los panes de la mesa, pero criticaron a todos los demás. No sabían nada de la misericordia. Y en segundo lugar, ¿quién era el Señor del sábado? Jesús. Jesús era el Señor del sábado. Entonces, luego, otro conflicto. Había un hombre con la mano seca. Ellos estaban observando para ver si iba a sanar al hombre o no, porque querían criticar a Jesús. Y es interesante cómo Jesús le sanó. ¿Jesús hizo mucho trabajo para sanarle? ¿Qué le dijo? Extiende la mano. De repente la mano estaba sana. ¿Podían acusar a Jesús de haber trabajado? ¿Qué hizo? Le dijo que extendiera la mano. ¿Es trabajo eso? No, pero le sanó. Le sanó. Y ellos se enojaron tanto que querían matarlo. Se dieron cuenta que Jesús les había ganado. Sanó al hombre sin hacer nada que ellos pudieran criticar. Entonces vemos en versículos 15 y 16, muchos milagros. Yo puedo imaginar a los enemigos de Jesús mirando todos esos milagros. No están felices, porque Él está ganando la confianza de la gente y no ellos. Luego, en versículos 22 y 23, echa fuera un demonio. Y todo el mundo maravillado. ¿Y qué dicen los enemigos de Jesús? Están mirando. Fíjense lo que dijeron en el versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esa es la única forma en que pueden hacerlo. Jesús les dio la respuesta: es imposible eso. Yo estoy haciendo daño a Satanás, no apoyándole. Entonces, ¿cómo es que yo, por el poder de Satanás, le estoy haciendo daño a su causa? Un reino dividido no puede estar de pie. Según Jesús en versículo 32, estaban ellos blasfemando al Espíritu Santo. Hoy en día hay muchos que se preguntan, ¿qué es blasfemar al Espíritu Santo? Y el contexto nos dice, es ver los milagros de Jesús y decir, son del diablo. ¿Cuánta esperanza hay para alguien que ve con sus propios ojos el poder de Dios y dice que es del diablo? No hay esperanza, no hay perdón para esa gente. Y ese es el punto de Jesús aquí. Y Jesús les condenó por su gran dureza. Entonces tenemos el desafío en versículo 38, que es la clave quizás para entender el texto. Vamos a leer versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver señal. Eso fue un pedido para mí fuera de lugar. ¿Qué acababa de hacer Jesús? Un montón de señales milagrosas. Se habla del ateo Bertrand Russell, que vivía en el siglo XIX en Inglaterra. Y alguien le preguntó a él, ¿qué tendría que hacer Dios para que tú creyeras en Él? Y él dijo, bueno, tendría que dejar descender del cielo una gran placa que dijera algo como, yo existo. Si Dios hiciera algo así, creería. Pero Jesús hizo este tipo de milagros. Los milagros de Jesús eran diseñados para convencer a los buscadores, No eran trucos. Todo el mundo le gusta ver un mago, ¿verdad? Toma un sombrero y ¿qué hace? De ahí saca un conejo. ¡Ajá! Buen truco. Algo así es lo que querían ver de Jesús. Un truco. No para aprender la verdad, no para cambiar sus vidas, como un reto. Jesús les dijo, yo les voy a dar una señal, y es la señal de Jonás. ¿Qué es la señal de Jonás? La resurrección de entre los muertos. Y luego les condenó por la dureza de su corazón. Esto es lo que pasó inmediatamente antes de la historia que leímos al comenzar el estudio. La historia del demonio que sale del hombre y vuelve con siete peores. Pero con el contexto en mente, yo creo que podemos entender mejor la historia del demonio que sale y vuelve con siete peores. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Qué significa la idea? El espíritu inmundo sale. Yo creo que esa es la idea. Si Jesús hubiese hecho algún truco, si hubiese hecho bajar del cielo una placa diciendo, yo existo, o si Jesús hubiese comenzado a volar como un pájaro alrededor de ellos, algo así, ¿qué habría pasado con ellos? Habría dicho, bueno, lo está haciendo, quizás, bueno, tenemos que hacer algo, bueno, ahí está el truco, tenemos que aceptarle. La maldad de ellos quizás habría salido de ellos temporariamente. Porque ahí estaba Jesús volando alrededor como un pájaro. Pero ¿cómo era el corazón de ellos? ¿Cómo era el corazón? El corazón de ellos era corrompido. Y ese es el problema principal. Eran malísimos. Entonces no eran honestos ni sinceros. ¿Eran ellos pobres en espíritu? ¿Eran ellos de buena tierra? Quizás la maldad hubiera salido por un poco de tiempo, pero siendo hombres de corazón duro y orgulloso, no habría durado su arrepentimiento. ¿Y qué habría vuelto a hacer? La maldad. les habría sido entonces peor que antes. ¿Usted se acuerda de lo que dijo Pedro en 2 Pedro 2, 20 a 22? ¿Qué pasa cuando un cristiano o uno que cree vuelve atrás al mundo? Es como un perro que vuelve al vómito, ¿verdad? Digo, Pedro, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, en resumen, ¿cómo podemos explicar el mensaje? El espíritu inmundo habría sido la maldad que hubiera salido temporariamente de ellos al ver un truco. Siete espíritus peores vuelven. Su condición empeorada después de su arrepentimiento insincero. Hermano, yo creo que es la mejor explicación del texto. Con cualquier texto tenemos que decir cómo eso me aplica a mí. Yo creo que este texto trata del arrepentimiento incompleto o el arrepentimiento insincero. Cuando nosotros nos arrepentimos parcialmente y no completamente, ¿qué nos va a pasar luego? Vamos a encontrarnos en peores condiciones luego. Y eso pasa muchas veces entre nosotros. Muchos dicen, bueno, yo me voy a bautizar. ¿Pero están arrepintiéndose completamente? Bueno, yo hice mal. ¿Pero están muy arrepentidos de verdad? ¿Cuáles son algunas situaciones en las cuales vemos el arrepentimiento incompleto? Hay muchos, yo creo, que se convencen de alguna verdad y se bautizan sin haber llegado a conocer a Jesucristo. Hay alguien y le decimos, dice Jesús, el que cree y es bautizado será salvo. Y ahí lo dice. Marcos 16:16, y ellos lo ven. Bueno, así dice. El que cree, yo no sé, bueno, quizás debo bautizarme. Se bautizan. Se bautizan muy arrepentido. Se bautizan porque se les han apoderado la presencia de Cristo, el deseo para seguir a Cristo. No, han sido convencidos de algunos hechos. Hay una sola iglesia. Bueno, si hay una sola, bueno, yo me bautizo. Hermanos, tenemos que tener cuidado de no tratar de convertir a la gente a algunos hechos bíblicos. Tenemos que convertirles a Jesucristo, a Él, como individuo, como persona. Solamente entonces tendrán el arrepentimiento completo. Y a veces decimos, ¿por qué hay tantos pleitos entre los hermanos? Yo les digo, ¿por qué? Porque hay muchos que nunca han sido convertidos a Cristo. Han sido convencidos de algunos hechos bíblicos, pero jamás han conocido a Cristo. Bueno, otra cosa. La tradición familiar. Eso no pasa entre ustedes tanto. La mayor parte de ustedes son lo que llamamos cristianos de la primera generación. O sea, sus padres no han sido cristianos, ¿verdad? Quizás el hermano Jorge sí, pero la mayor parte no tienen padres cristianos, ¿verdad? El problema es que cuando hay padres y abuelos y bisabuelos y tatabuelos cristianos, es que algunos dicen, bueno, me criaron asistiendo a la iglesia de Cristo. Es mi tradición familiar, yo voy. Y ahí aparecen. Y domingo tras domingo tras domingo ahí están. Pero en verdad, ¿se han arrepentido de corazón para entregarse a Jesucristo? Es su tradición familiar. Y ahí vemos a veces siete demonios peores cuando así pasa. ¿Cuáles son algunos otros casos que producen el arrepentimiento insincero? El sueldo para predicadores. El hermano Luis sabe de quién estoy hablando, allá en El Salvador. Hubo un predicador por muchos años, los años 60, 70, que predicaba el evangelio y entonces consiguió su sueldo norteamericano. ¡Bendición! No maldición, porque después de algunos años le cortaron el sueldo norteamericano. Así digo a los hermanos allá, este sueldo que entra tan fácilmente también se corta fácilmente, no dependa de ese sueldo. Sin embargo, cuando le cortaron el sueldo, se quedó en la casa con los brazos cruzados. No puedo predicar más porque me cortaron el sueldo. ¿Qué dijo Pablo? Que si él recibió o no ayuda de las iglesias, ¿qué iba a hacer? Iba a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y muchos de ustedes, bueno, casi todos ustedes que predican, predican sin sueldo. Les admiro y les felicito. Porque todo el mundo no es así. También a veces hay hermanos con sueldos y vamos, y ya está entrando el sectarismo en la iglesia, conceptos sectarios, el institucionalismo, y lo mostramos en la Biblia. No es así en la Biblia. No había organización nacional que controlaba las iglesias en la Biblia. Y no había. Sin embargo, ¿de dónde consiguen ellos el sueldo? De los lazos que tienen con la organización nacional. Y algunos dicen, si yo sé que es la verdad, pero si yo digo eso, me cortan el sueldo, y ¿cómo voy a comer entonces? ¿Qué vemos? Hay siete demonios peores, porque no están entregados a Cristo. Por el sueldo cambian algunas cosas, pero su enfoque está en el sueldo. Otras cosas que producen el arrepentimiento sincero, los novios. A veces resulta bien. A veces yo pregunto a los hermanos, ¿cómo usted llegó a ser cristiano? Y dos o tres me han dicho, fue por una muchacha muy bonita. Pero luego fueron convencidos de verdad que el del Evangelio, se convirtieron a Cristo. Gloria a Dios. Pero muchos van por la novia y siguen por la novia y no por Cristo. Y eso no es correcto. Allá en Kentucky hubo una hermana muy bonita. Y estaba en la escuela secundaria, 18 años. Y el joven allá, el capitán del equipo de fútbol, y se enamoraron y vamos a casarnos. Y ella dice, no puedo casarme con alguien que no sea cristiano. Bueno, ¿qué hay que hacer para ser cristiano? Preguntó él. Hay que bautizarse. Bueno, yo lo hago, no hay problema. Le bautizaron, se casaron, y esa fue la última vez que le vimos en la congregación. ¿Su arrepentimiento fue verdadero o fue parcial? El arrepentimiento es sincero, la presión de otros. Hermanos, yo no creo que conviene tratar de presionar a otros a bautizarse. Les enseñemos la verdad, les ofrecemos nuestra ayuda si están dispuestos a bautizarse, pero desde ahí, ¿tú quieres ir al infierno? Si esta noche mueras, ¿dónde irás? Al infierno y seguir. Porque ¿qué pasa? ¿Ok, me bautizo? Para quitarme de la presión de ustedes. ¿Y qué pasa? Si no es del corazón de ellos, vuelven siete demonios peores y las cosas están malas. Porque lo que pasa es que sin el arrepentimiento, ¿qué vale el bautismo? No vale nada. Tiene que haber arrepentimiento completo antes de que el bautismo valga. Algunos son atraídos por algo, pero no por la palabra de Dios. Aquí en esta iglesia damos clases de inglés. Viene la gente para el inglés. Aquí en esta iglesia damos comida para todo el mundo. Viene aquí para comer la comida. Aquí clases de carpintería. Aquí con un montón de cosas. Y todo el mundo viene y hasta quizás se bauticen. Pero viene por la semilla, por la palabra de Dios. Se bautizan un montón, convertidos a los juegos, a los banquetes, y no conocen a Cristo. ¿Cuál es el resultado? Sale el demonio, pero no se aleja completamente. Vuelve con siete peores. Y algunas iglesias están llenas de gente media convertida, porque han sido atraídos con algo que no es la palabra de Dios. En fin, hay muchos que se sienten, bueno, yo debo de hacer algo. Lo dicen con la mente, pero el corazón, no. Entonces, ¿dónde vemos siete demonios peores? Voy a ir más rápido en esta porción del mensaje. A veces los vemos en los matrimonios de los cristianos. Me da pena ver a parejas cristianas que dicen amar a Dios de todo corazón, sin embargo, no pueden llevarse uno con los otros. ¿Y dónde lo vemos más que nada? Les voy a hablar de las cinco cosas que más tumban los matrimonios. Y como ahí vemos los siete demonios peores muchas veces. El dinero es mi dinero. No es mío. ¿Y por qué tú vas a comprar eso? ¿Tú no necesitas de eso? ¿Tú no puedes comer eso? Oh, yo necesito, sí, alguna cosa para mí, pero... Y ahí pelean sobre el dinero. ¿Y por qué pelean la pareja sobre el dinero? No conocen a Dios. Los dos no se han entregado completamente a Dios. Y ahí están los siete demonios peores. La crianza de los hijos. A veces hay un padre estricto, el otro blando. La solución es hablar y orar en privado pidiendo a Dios. ¿Pero qué hacen muchas veces? Pelean frente a los niños. Siete demonios peores. Los suegros. Ahora, por un lado, él tiene que entender que ella va a querer pasar algún tiempo con su mamá. Pero por otro lado, ella tiene que entender que él se casó con ella y no con su mamá. Y no puede dominar la vida de los dos. Pero a fin de cuentas, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? No existe, los dos siguen egoístas porque no se han arrepentido completamente y ahí están los siete demonios peores. Problemas sexuales. El varón y la hembra somos diferentes, ¿verdad? Y a veces algunos en el primer año después del matrimonio aprenden eso, somos diferentes. ¿Pero qué pasa con los que aman a Dios y aman unos a los otros? Aprenden a ajustarse a las diferencias que hay. Pero cuando no se ajustan por el egoísmo, ahí están los pleitos y los problemas. Los celos irracionales. Si no hay arrepentimiento sincero de corazón de los cristianos, antes y durante el matrimonio, es muy posible, hasta probable, que haya siete demonios peores que vuelvan a dominar el matrimonio. Y luego, los pleitos en la iglesia. Cuando hay problemas en la iglesia, estos son siete demonios peores. En la iglesia afirmamos habernos arrepentido. Sin embargo, a veces hay pleitos. Yo quiero predicar. No, tú no sabes predicar. Yo predico mejor que tú. La preocupación principal en la iglesia no debe ser quién está en el púlpito, sino cómo esta iglesia puede recibir mejor alimentación espiritual. Y en la junta de varones, tiene que hacer todo lo que yo diga. No han aprendido lo más básico de Cristo. En Filipenses 2, ¿qué hizo Cristo? Dejó el cielo para humillarse y servirnos. Y si vamos a ser grandes en la iglesia, tenemos que aprender a servir humildemente, preocuparnos por el servicio humilde. Las peleas en la iglesia son horribles. ¿Y quiénes son los que sufren más cuando hay pleitos? Dos grupos, los niños. Si peleamos nosotros, estos niños chiquitos lo notan, lo observan y les graba en la mente. La iglesia no es lugar de paz y de amor, sino la iglesia es lugar de pleito. Y cuando llegan a tener sus 18, 20 años, a veces dicen, ¿y por qué no está fiel? ¿Por qué no quiere congregarse? Porque para ese niño, la iglesia no es lugar de paz, sino de problemas. Y quienes más sufren son los hermanos recién bautizados, los nuevos cristianos. ¿Por qué entran siete demonios peores en las iglesias? Por el orgullo. Porque nuestro arrepentimiento ha sido imperfecto. Y las cosas están peores. Y cristianos que no dan prioridad a Dios. Su conciencia les dice, Dios existe. Yo no quiero ir al infierno. Yo quiero estar listo si este avión se cae en el camino a Puerto Rico. Pero amar a Dios Y cuando es así, inventan buenas excusas para no reunirse. Está lloviendo hoy, no puedo ir. Oh, si puede ir al trabajo, well, ahí estarían, en medio de una tormenta de nieve. Pero es que, dijo la abuela de Beverly, tienen bastante religión para ser miserables. ¿Les han conocido a algunos que tienen bastante religión para ser miserables? ¿Qué hacemos para evitar el arrepentimiento parcial? El arrepentimiento insincero. Analizar nuestros motivos. Hermanos, ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Estamos aquí porque nuestros padres nos forzaron a llegar? ¿O porque su esposa le va a regañar? ¿O porque quizá algún hermano le dé una llamada por teléfono? ¿Dónde está, hermano? Si es la razón por la cual usted se encuentra aquí, está dejando la puerta abierta por los 7 demonios. Otra solución es el arrepentimiento del corazón. No a medias. Hay que fijarse en Jesucristo, en sus milagros, en sus palabras. Ningún hombre ha hablado como este hombre. Debemos ablandar el corazón, ver el mundo tal como es y buscar a Cristo de todo corazón. Gracias a Dios que en el tiempo de Jesús no todos eran como los fariseos. Tenemos a un pequeño grupo de hombres y mujeres, sus discípulos, que les seguían. Eran hombres y mujeres imperfectos. Jesús tuvo que decirlo, no, vosotros de poca fe. Pero ¿qué seguían haciendo? Pues seguían a Jesús continuamente. Que así sea con nosotros, que dejemos el mundo completamente y aunque tengamos imperfecciones, Dios nos va a perdonar y Dios nos va a ayudar. Pero si quedamos en parte con el mundo y en parte con Cristo, ahí pronto vuelven los 7 demonios. Es mejor no afirmar ser cristiano y ser cristiano a medias. Pero si buscamos a Cristo de corazón, ríos de agua viva inundarán nuestro alma. Bendiciones más allá de lo que podemos imaginar. Jesús dijo, el que cree y es bautizado será salvo. Quizás lo más difícil es eso de creer de corazón. Citamos el texto para hablar del bautismo muchas veces. Quizás la clave es creer de corazón. Si alguien cree y está dispuesto a bautizarse, con mucho gusto le ayudamos. Vamos a cantar el último himno.